Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te lo hemos contado a las 4. Hoy hemos conocido un nuevo caso de trata en Almería. La Policía Nacional ha liberado a 7 mujeres nigerianas que eran explotadas sexualmente. 9 personas han sido detenidas. Es un auténtico goteo permanente. Es un goteo permanente. Hace unos días, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitió una sentencia sobre el suplicio que habían sufrido otras 4 mujeres, 2 de ellas menores, que llegaron desde Nigeria engañadas. Fueron obligadas a prostituirse en locales, queremos decir, de Córdoba, de Vigo y de A Coruña. El Tribunal Supremo confirmó la condena a 39 años y 2 meses de prisión y habló explícitamente el Tribunal Supremo de esclavitud. La trata supone esclavitud. No sabemos cuántas mujeres hay víctimas de la trata en España. Hoy es el Día Mundial contra la Trata. Parece que hay en torno a 45.000. Son esclavas. Esclavas a las que se les niegan sus derechos fundamentales. Se les explota con horarios imposibles. Se las droga. Se les amenaza. Normalmente utilizando a sus hijos. O sea que en España tenemos, en este comienzo del siglo XXI, en la esquina de la calle, en esos bares de alterne que hay en las carreteras, en los clubes, tenemos esclavas. Las tenemos muy cerca. Son esclavizadas porque la prostitución es un negocio con el que algunos hacen mucho dinero. La red de trata en el mundo es un negocio sucio, pero es un negocio muy extendido. Tras el tráfico de drogas y de armas, es uno de los negocios más importantes. En Europa, los grupos criminales dedicados a la trata obtienen más de 2.650 millones de beneficios al año. O sea, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, había esclavos capturados en África y llevados hasta América, y todos condenamos aquello que sucedió y nos parece un horror. Bueno, pues estamos igual. Es decir, mujeres engañadas, traídas de Nigeria, de Asia, en la India también es bastante frecuente, para traerlas a prostíbulos. Para luchar contra esa lacra es necesario actuar en muchos frentes. La cooperación policial internacional es decisiva, dotarse de medios jurídicos, y es muy importante la sensibilización. La prostitución no es algo que se ejerce en libertad. La semana pasada tuvimos en este programa a la fiscal de trata, Beatriz Sánchez Álvarez, que destacaba lo importante que es la concienciación ciudadana en esta cuestión.
Es algo que se está intentando conseguir poco a poco a través de campañas de sensibilización, pero también tenemos que acudir al resto de las medidas y elementos probatorios y medios probatorios que nos habilita la ley, ¿no?
Medidas de sensibilización. Lo que hay en un prostíbulo son esclavas. Este es el titular para sensibilizar. Podemos colaborar también con la denuncia, aunque muchas veces tenemos cierta ignorancia sobre esta cuestión.
Cualquier agente de cualquier cuerpo de seguridad del Estado se le debe poner de manifiesto esta situación. Lo que pasa es que, claro, que la ciudadanía sepa que una persona que está ejerciendo prostitución o mendicidad en la calle es una víctima de trata, es a veces exigirle mucho.
Bueno, pues vamos a exigirnos mucho con esta cuestión. Se necesitan además personas dispuestas a formarse para acoger, acompañar y reparar en la medida de lo posible todo el mal que sufren estas esclavas. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a 2 personas acusadas de otro delito de trata de seres humanos por vender a una menor para casarla a cambio de 5.000 euros. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Los detenidos de nacionalidad rumana y que han ingresado en prisión cambiaban habitualmente de vivienda a la menor para evitar que fuera localizada. Según la Guardia Civil, habían concertado un acuerdo para la celebración de un matrimonio ilegal de la menor en contra de su voluntad a cambio de 5.000 euros. La joven estaba totalmente incomunicada y controlada por la familia del novio hasta que saliese de España, lo que tenían totalmente planeado y ya con las reservas de los billetes de avión. Fue el pasado 3 de julio cuando la cambiaban de ubicación, cuando los agentes consiguieron localizarla, quedando la chica bajo la tutela de la Fiscalía de Protección de Menores.
Y Bruselas anuncia medidas estrictas para combatir la proliferación de los patinetes eléctricos, un medio de transporte que se presentó como una solución a la contaminación en grandes ciudades, pero que con el tiempo ha demostrado ser poco eficaz. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Cada vez en Europa son más populares los patinetes eléctricos. De todas formas, Bruselas recuerda que este sistema de transporte apenas está regulado, algo que dificulta su convivencia con los peatones. Además, según varios estudios, no están frenando los altos índices de contaminación en las grandes capitales. Según varias encuestas, el patinete sustituye al trayecto a pie y no nuestro coche. Bruselas ya ha anunciado que va a regular este sistema de transporte con estacionamientos específicos. Además, se espera una normativa dura para conseguir un equilibrio entre los diferentes sistemas de transporte. Se calcula que en la capital comunitaria en estos momentos hay unos 7.000 patinetes eléctricos.
Los taxistas de Vigo están en pie de guerra contra una ordenanza municipal que no les permite poner pantalones cortos, no les permite ponerse pantalones cortos para trabajar. No dice nada esta normativa de las faldas, así como protesta, ya son varios los que se las están poniendo como si fueran escoceses. Vigo, Jorge Jardón.
Continúa en la ciudad de Vigo el pulso del colectivo de taxistas contra su alcalde Abel Caballero y la ordenanza municipal que les impide trabajar en pantalón corto por temas de decoro. Así, algunos conductores del taxi de Vigo han decidido ponerse falda para saltarse la normativa. Escuchamos a su portavoz, Roberto Costas.
Nosotros habíamos presentado alegaciones de que no se prohibiera totalmente, sino que y se eliminase lo que no era adecuado, pero se permitiera un tipo de pantalón corto específico.
Por el momento son solo 6 los taxistas que han decidido llevar falda, pero se espera que este número aumente en el caso de que no se modifique esta normativa.
En deportes, el Real Madrid juega en menos de una hora en Alemania. Alberto Marcos.
Vuelve a jugar el equipo blanco ante el Tottenham y lo hace con varias ausencias, como la de Courtois lesionado o las de James y Bale, que se quedaron en Madrid. Carvajal hablaba así hace unos minutos del partido de esta tarde.
Estamos todavía en procesos de preparación, como bien dice la pretemporada. Así que nada, afrontar los 4 partidos amistosos que nos quedan antes de empezar la liga con garantías, intentando buscar buenas sensaciones y nada, a ponérselo difícil al míster para que tenga que elegir un 11 muy competitivo ese día 17.
Además, el Barcelona ha rechazado una oferta del Zenit por Malcom al considerarla insuficiente. El club ha tasado al jugador en 50 millones de euros y lo que ofrecen los rusos no le satisface. Y por último, en tenis, Rafa Nadal ha hablado hoy sobre su regreso a las pistas después de Wimbledon y ha dicho que quiere llegar bien preparado al US Open el mes que viene, en el que va a ser el último Grand Slam de la temporada.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A estas horas de la tarde, minutos a las 5 menos 5 o a las 5, cuando yo estoy aquí intentando explicar o analizar algo, al otro lado del cristal veo a Juan Solo y empiezo a distraerme ya. Estoy intentando, explicar qué ha pasado en la vida política y empiezo a verlo y digo, pero, ¿y con qué nos vendrá hoy Juan Solo? Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Fernando.
Pero veo en el cristal, ya detrás del cristal, porque aquí la radio se hace al otro lado del cristal. Está, en este caso, nuestro técnico Álvaro, uh-huh. Silvia, que está de la producción. O sea, la radio se hace mirando a un cristal detrás del que hay gente. Y en ese detrás de ese cristal, ya digo, se pone Juan Solo 5 minutos antes de las 5 y ya empieza a decir yo que...
Somos como habitantes de un acuario, entonces,
sí,
¿no?
Sí,
estamos,
sí,
mirando siempre un cristal donde hay gente.
Tú eres el pez gordo, exacto.
Soy el pez payaso.
Tú eres el pez gordo.
Pues hoy voy a empezar recuperando a uno de mis personajes favoritos, que es verdad que le tengo muchísimo cariño. Se trata de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que esto no sabemos cuándo será.
Bueno, parece que la cosa avanza, ella dice que la cosa avanza, sí.
Bueno, Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ya es famosa por haber defendido los atascos de Madrid y, bueno, y por hacer propuestas que a lo mejor antes no ha madurado mucho.
Hombre, no lo hemos estudiado todavía, pero la idea sería, evidentemente, si después ya está... Bueno, no lo he pensado, pero yo creo que... No lo tengo claro, yo creo que no.
Bueno, es la política que es tan trepidante que a veces no te da tiempo, pues, mucho a valorar tus propuestas. Una vez pasada esta vorágine informativa de la no investidura, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto al ataque en las redes sociales. ¿Qué ha dicho esta vez? Pues ha escrito en Twitter, tener pueblo es atesorar recuerdos de verano, amigos y familia para toda la vida. En cuanto pueda, quiero organizar una campaña para que todos los ciudadanos sin pueblo adopten uno de los tantos que tiene Madrid, como los 42 de la Sierra Norte, para muchos desconocidos.
Pueblo es. ¿Cuánto tiempo sin escuchar esto? Menos mal que sí, está Juan Solo.
Ahí está.
A ver, que escuchemos esta canción que nos trae recuerdos de unos tiempos estupendos. ¿Esto es Mocedades? No, esto no.
No, esto es María Hostiz.
Esto es María Hostiz. Es que yo la mezclo en mi memoria.
A la vuelta, bueno, en los comienzos casi de la democracia, sí, ¿no? Más o menos.
Pueblo es.
Cantaba el pueblo. Bueno, los habitantes de los pueblos...
Estabas tú en el pueblo, de Isabel Díaz Ayuso.
Que Isabel Díaz Ayuso ha dicho esto, que los pueblos están muy bien para el verano, para atesorar conocimientos o recuerdos. Y la gente de los pueblos del norte de Madrid se la ha echado un poquito encima. Ha dicho, hombre, aquí vivimos todo el año, no solamente en verano. Y no queremos que nadie nos adopte. Preferimos tener transporte público que funcione correctamente, infraestructuras, no adopciones. Y también los hay, de los pueblos de la Sierra Norte, que están muy a gusto en su pueblo sin que vaya la gente de Madrid a molestar. Como el famoso Adrián. Yo no sé si tú te acuerdas de Adrián. Sino es un niño de una aldea asturiana que lo tenía muy claro.
No le hace falta compañía.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
Ahí está. Niño.
Adrián, ¿para qué vamos a compartir algo con nadie? Claro. Pues si yo voy a clase y estoy solo en la clase.
Es el único niño del pueblo.
Me voy a la tienda y estoy solo, ¿eh? Está. Y que no, como ha dicho el niño, a ver otra vez, hay que escucharlo otra
vez.
¿Podemos
escuchar
a otro niño?
Adrián, por el interés.
Fino el niño, ¿eh? No, sí, no.
No le hace falta compañía.
Eso es.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
Claro, está. Es decir, porque si hay alguien, ¿qué pasa?
¿Qué va a ser?
Que te toca.
Ahí está. Bueno, los niños que se han criado en un pueblo, como Adriano, como nuestra querida Pilar, pues aprenden cosas que la gente de ciudad desconocemos, como la forma correcta de despellejar un conejo.
¿Tú no eres un niño de pueblo?
No, soy un niño de ciudad.
Es un niño.
Soy un niño de Madrid. Yo no he tenido pueblo nunca.
Se te ve la cara, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Esto de vamos al pueblo, pues no, mis abuelos eran de Madrid, entonces bueno,
No había pueblo.
No había pueblo. Pilar, por ejemplo, ha presumido muchas veces de cómo despellejar un conejo con un solo corte, que es una cosa fascinante, y para mí, de ciudad, un poco terrorífica. Casi... de pesadilla, esto de despellejar un animal.
¿El pueblo o despellejar?
Despellejar. Esto va muy rápido. El pueblo ya ha quedado atrás. Estamos con despellejar.
Ahora estamos despellejando.
Sangre, pellejos. Vamos a hablar ahora de seres que pueblan la noche. Atención, esto no es broma, porque en Castellón tienen problemas serios.
Cuando cae la noche, el cielo cobra vida.
Estamos hablando de...
Soy Batman.
No, de este no. No estamos hablando de Batman. Estamos hablando de...
Cuando cae la noche, el cielo cobra vida.
Sí, cuando cae la noche,
sigue
el cielo cobra
vida. Pero...
Entonces se presentaba Batman y luego seguíamos... Bueno, da igual. Estábamos hablando de murciélagos. Murciélagos increíbles. Era lo que yo quería que hubiera sonado. No pasa nada, esta es la radio en directo, que igual que somos peces, pues a veces nos atragantamos con una burbuja.
No hay Batman, hay murciélagos.
Hay murciélagos increíbles en Castellón, que van a retrasar una obra pública de más de 1 millón de euros. ¿Tú has tenido contacto con murciélagos?
Sí.
¿Has hecho esto que hacían los niños antes de darle de fumar al murciélago?
No, yo he hecho otra cosa más cruel, no la puedo contar.
No, ni siquiera darnos una pista.
No,
solo por,
no,
bueno,
no,
vale.
¿Tú quieres que yo acabe mal?
No. El que acabó mal fue Murciélago, presumo. Sí. Hay muchos más murciélagos de lo que creemos. De hecho,
una quinta parte de todas las especies de mamíferos en la Tierra son murciélagos.
A ver, una quinta parte.
Una quinta parte de los mamíferos de la Tierra son murciélagos. O sea, que hay muchísimos murciélagos.
Pero será porque hay muchos tipos de murciélagos y hay entonces mucho, sube la estadística.
Hay mucho tipo.
Yo creo que es un efecto estadístico.
Y hay mucho murciélago, sí, porque tú no los ves. En Castellón, los murciélagos están mucho más cerca de lo que la gente podría imaginar.
Los murciélagos no se limitan a las cuevas subterráneas.
No, no solo en las cuevas.
Sino en
son sigilosos, sí.
Y se ocultan en lugares en los que nunca se nos ocurriría mirar.
Concretamente en las gradas del Estadio de Castalia, que es donde juega el Castellón. Tú de fútbol eres poco, pero...
Pero ¿y cómo hay murciélagos en la grada del estadio?
Porque tenían que reparar las gradas, tenían grietas.
Sí.
¿Dónde va el murciélago? ¿Dónde hay grieta? No tengas grietas en tu casa, ni chimenea y no tendrás murciélagos.
¿Y el murciélago sobrevolaba en los partidos?
No. Los murciélagos han aprovechado el verano y han anidado.
Han tomado posesión.
Una colonia...
Es un mamífero, no anida.
¿Qué hace?
Murciélaguea.
Murciélaguea.
Toma posesión, eso no ocupa.
No lo sé. El caso es que 250 murciélagos protegidos están... han hecho de las gradas su casa, correcto,
sí.
Y esto va a retrasar el comienzo de la Liga de Segunda B, porque claro, con murciélagos no es que no se pueda empezar a jugar al fútbol, es que no se puede terminar la grada porque
pero
están
si además,
protegidos.
Pero vamos a ver, si estos son muy eficaces, tienen un tú sabes que ellos no ven, ¿no?
Sí.
Emiten unos... Se ha ido Jorge Alcalde, hombre, que
bueno, pero emiten
que,
ultrasonido.
Emiten
sí.
ultrasonido y entonces calculan la distancia porque emiten un ultrasonido que va y vuelve, o sea que se puede jugar el partido perfectamente.
Sí, no les va a pegar la pelota.
No
les va a pegar, pero no es el problema, es que tú no puedes... A ver, ya, pero para la gente, y están protegidos.
No, el murciélago sobrevuela, se te acerca la cara y rápidamente corrige el rumbo.
Pero son 250, vamos a ver. No intentes cambiar
yo
el orden de las cosas.
Yo quiero partido con murciélago.
No se puede. Tampoco se puede tapar la grieta. ¿Qué hay que hacer?
Sí.
Pues hay que esperar a que las crías nazcan y echen a volar.
Y se marchen.
Y entonces se tapa las... No echar a volar de salir a sacar
si
la basura.
Ahora las grietas.
Claro, entonces ya no vuelven. Ya no tienen. Claro, y no se puede. Ya. Esto está muy mal. Ya. Aunque tú de niño hicieras perrerías.
No recuerdo.
No se puede. Bueno, esto va a retrasar el comienzo de la liga de 2 a 3 semanas. Depende, en segunda B, depende de cuánto tarden las crías en abandonar la guarida, la cueva.
Igual los aficionados van y las animan, les dan...
Vamos, ¿no?
Venga,
sí, porque la
volad
gente...
por vuestra cuenta, independizados, marchaos.
Ahí está, ese es el problema, porque si estuviéramos hablando de crías humanas, tenemos claro que tardarían en abandonar el nido como poco unos 40 años.
Leche.
Ahí está.
Sí, 40 años. Oye, no, yo estoy pensando que he dicho antes que los murciélagos no anidan y el hecho de que sean mamíferos no significa que no aniden.
No lo sé, no
Oye,
lo sé.
Hay que llamar a algún biólogo de cabecera.
Un biólogo a ver qué hace.
Que nos diga si anidan o no los murciélagos. Gracias, Juan Solano.
Hasta mañana.
Han pasado 20 años desde que Mohamed VI se convirtiera en el rey de Marruecos. Desde el 30 de julio de 1999, Mohamed VI está al frente del país. Llegó al trono para suceder a su padre Hassan II. El rey emérito Juan Carlos le tendía así la mano tras la muerte de su padre.
Y le he dicho al rey Mohamed VI que lo mismo que era mi hermano mayor, el rey Hassan, ahora soy yo su hermano mayor, pero que tenemos que trabajar juntos fraternalmente y como siempre hemos trabajado los dos países para la amistad de los dos países.
Marruecos es uno de nuestros países vecinos y este aniversario puede servirnos para ayudarnos a comprender ¿cómo están las cosas en Marruecos? ¿Qué ha sucedido en los últimos 20 años? En Marruecos no ha habido primavera árabe. En Marruecos se ha intentado impulsar una de las ramas del Islam suní, en principio más partidaria de las reformas, más lejana al yihadismo. Vamos a intentar comprender qué ha pasado en estos 20 años con la ayuda de Manuel Cruz, periodista, colaborador de COPE. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Manuel, además, ha vivido algunos periodos en Marruecos. Manuel, ¿por qué no nos das un titular? ¿Cómo podríamos calificar estos 20 años de reinado de Mohamed VI?
Ay, madre mía, pues es un dos décadas de reformas que han transformado Marruecos y que han alejado el miedo que existía en la época de Hassan II, lo han alejado para convertirse en un país más abierto. ¿Qué significa eso? Que es un país absolutamente moderno, de corte occidental. Pues no, Marruecos es un país islámico. La religión del Estado es el Islam. Hay libertad de culto, pero no hay libertad de conciencia. Pero, sin embargo, no se puede pretender que en ningún país islámico, y me refiero a todos los países islámicos, no se puede pretender hoy por hoy que haya una plena libertad religiosa. Eso no se va a dar, pues yo diría que nunca. Lo que sí puede haber es una evolución hacia una enseñanza que permita a los musulmanes conocer el cristianismo, al menos desde el punto de vista cultural.
Ya.
Conocerlo. Y conocer no se conoce. Es decir, ellos, la inmensa mayoría, yo diría, bueno, en los países donde hay más cristianos, especialmente en Egipto, que el 10% de la población es cristiana, pues sí se puede entender que haya mejor conocimiento de lo que es ser cristiano. Pero en el resto de los países, aunque la primavera árabe del año 11 ha supuesto la apertura hacia las libertades y los derechos humanos, la verdad es que no se llega, no se podrá llegar nunca a la libertad de conciencia, a la libertad de culto. Por cierto,
sí,
que el Papa Francisco, cuando estuvo en Rabat,
sí,
este año, pues uno de sus discursos más sonados fue la petición expresa al rey Mohamed VI de que se abriera la libertad de conciencia.
Sí, Manuel, de hecho, en Marruecos tuvo lugar una de las reuniones de líderes islámicos, yo creo que fue en 2016, corrígeme, en enero de 2016, en la que se reclamó que el Islam se abriese al concepto de ciudadanía. ¿En qué sentido este Marruecos, liderado por Mohamed VI, está a la cabeza de la apertura del Islam a conceptos como la ciudadanía, no la libertad religiosa plena, pero sí el respeto a las minorías?
Pues bueno, Marruecos, como digo, ha cambiado mucho. Una de las grandes reformas que abordó Mohamed VI apenas llegó casi al trono, fue la reforma del Código de Familia, la famosa Mudawana. La Mudawana permite por primera vez a la mujer marroquí ser ella la protagonista cuando hay desavenencias matrimoniales para poder pedir el divorcio, cosa que antes no podía hacer. También hay igualdad entre hombre y mujer. La mujer, por ejemplo, también puede elegir novio, cosa que antes no podía hacerlo. Tenía que ser el que le impusiera a su padre. Eso es un avance tremendo.
Ya, Manuel, bueno, hablabas antes...
Está en mantillas
ya,
en relación con el mundo occidental.
Hablabas antes de la primavera árabe. Eso está ya en febrero del 11. Y rápidamente, Mohamed VI, en marzo del 11, anuncia y pone en marcha una reforma constitucional. ¿Supo Mohamed VI anticiparse al deseo de cambio y por eso la primavera árabe ha sido muy suavita en Marruecos?
Sin la menor duda, ¿eh? Este rey, yo qué sé, no es muy avezado en los problemas políticos, pero tiene unos consejeros extraordinarios y un gobierno que, a pesar de ser de mayoría islamista, está compuesto por gente muy inteligente y muy preparada. Yo quiero subrayar esto de gente preparada porque no en todos los países se dan gobiernos con gente con una solidez cultural y una gran formación política, y no tenemos nada más que ver aquí a España, tan cerquita de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces la mujer ha avanzado herida, y en la primavera árabe lo que Rey tuvo es la inteligencia,
sí,
de adelantarse a lo que podía llegar y reformar la Constitución, que fue aprobada en un referéndum masivo, donde se da la donde justamente se da esa igualdad del hombre-mujer, si se ratifica lo que ya se reformó en la Mudawana, se da la libertad de culto.
Sí.
Antes el rey era el responsable de ante Dios solamente de sus actos, pero ahora el gobierno que tiene, el presidente del gobierno ya no es responsable ante el rey, es responsable ante el parlamento, lo cual es un avance democrático de mucha importancia.
Ya. También ha tenido que hacer frente Mohamed VI a las protestas en el Rif, el levantisco Rif. Estas protestas no son, digamos, unas protestas conectadas con las solo con las preocupaciones de los jóvenes que quieren cambios, sino que tienen que ver mucho con la historia de Marruecos. ¿Cómo crees, Manuel, que ha resuelto Mohamed VI?
Yo no sé, porque cuando el Hirat, es decir, esta revuelta, sí, del Rif de hace 2 años, se habló de la nostalgia de Abdelkrim, que llegó a proclamar la República del Rif durante la guerra con España. Pero yo creo que este movimiento de ahora,
sí,
no se trata de pedir la independencia, aunque haya, sí, siempre hay por detrás una reivindicación para el reconocimiento de la lengua bereber, cosa que ya ha hecho Marruecos. Es decir, Marruecos ha admitido que haya una segunda lengua oficial, que es el tamazic o el bereber.
Ya, o sea,
pero la revuelta esta, quiero decir, sí, del Rif, fue una revuelta más bien social.
Ya.
Porque
no identitaria, no era una cuestión identitaria.
Una serie de proyectos de infraestructuras que tenían previsto realizar en unos años, y eso se durmió en los laureles, y el rey tuvo que destituir a algunos ministros. Sí, es verdad que el gobierno tuvo que, para apaciguar los ánimos, tuvo que detener a muchos de los cabecillas de la revuelta, pero justamente ahora, con motivo de esta fiesta del trono que hoy se celebra, pues el rey los ha puesto en libertad.
Ya, o sea que hay como una inteligencia política de los consejeros de Mohamed VI que va siendo flexible ante los problemas que se le van planteando.
Sin la menor duda. Y me encanta, por ejemplo, uno de los ministros de más prestigio es el hombre más rico de Marruecos. Bueno, y al decirte el hombre más rico de Marruecos, quiero decir el segundo hombre más rico, porque el primero es el propio Mohamed VI.
Yes.
Bien, entonces el hombre más rico, este hombre que es ministro de Agricultura y Pesca, es el que ha llevado las negociaciones con la Comunidad Europea para llegar a firmar un acuerdo que permite a nuestros barcos ahora volver a pescar a Marruecos. Y además es un hombre de una gran austeridad, que se paga él su viaje en su avión privado, no coge ningún Falcon del gobierno, es decir, coge el avión privado y hace sus viajes por todo el país y fuera del país a costa suya, y además ha renunciado a sueldo. Es este tipo de gentes,
sí,
que están dirigiendo el país como una gran empresa. Es decir, primero, Marruecos es un país islámico. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Todos los ministros tienen que ser islámicos. Ningún no islámico puede ser miembro ni director ni tener un cargo relevante en Marruecos. Pero son gente muy preparada, gente que tiene cultura francesa y que se ha educado en Francia la mayor parte, y que está dirigiendo el país como una gran empresa en beneficio de todos los marroquíes.
Una última cuestión, Manuel. Volvemos al principio, al Islam de Marruecos. Hemos hablado de aquella reunión de enero de 2016 en las que se apostó por la ciudadanía. Marruecos, a diferencia de otros países del norte de África y de Medio Oriente, ¿está a salvo del avance del islamismo? ¿El Islam de Marruecos es un Islam que no tiene la tentación del yihadismo? Algunos combatientes sí se han marchado y han vuelto de Siria. ¿Pero en qué situación está el Islam de Marruecos?
Bueno, vamos a ver. En Marruecos no ha desaparecido, ni mucho menos, el peligro islamista. El islamismo está latente, aunque controlado. Porque una de las cosas de mayor relieve que ha hecho este rey ha sido el purgar, dicho con todas las letras, sin comillas, las mezquitas y las madrasas y todo allí donde se enseña el Islam. El Islam de Marruecos es un Islam moderado, es un Islam suní, como tú acabas de decir. Es un Islam de rito melquita, es un Islam que tiene hasta morabitos, sí, que tiene culto a los santos, cosa que no ocurre en otros países.
Un salafista de la Arabia Saudí lo consideraría una tremenda herejía.
Con café, claro, pero ahí hay cofradías y hay musen, sí, peregrinaciones a tumbas de santos que son venerados en Marruecos.
Pero decías que eso no significa que el islamismo se haya vencido definitivamente.
Entonces, que se practica en Marruecos, como digo, es moderado, y además el rey ha tenido también otro gesto inteligente que dice mucho de su apertura, su capacidad de entendimiento con los demás, y es que se ha abierto al continente africano, cosa que antes no existía. Mohamed VI ha recorrido numerosos países africanos, especialmente del África Occidental, de cultura francesa. Y lo que ha hecho ha sido ofrecer a los jefes de gobierno de esos países un intercambio de ulemas, de profesores del Islam, para que puedan predicar el Islam marroquí en esos países, a fin de alejar el terrorismo. Porque el Islam de Marruecos está totalmente opuesto a lo que se supone que es el Islam más riguroso, que es de inclinación yihadista, terrorista. En Marruecos, por ejemplo, hace 2 años se aprobaron 2 planes, uno el plan de Fez y otro el plan de Rabat, que precisamente están enfocados a la lucha contra la intransigencia, contra el integrismo, para enseñar justamente este Islam más piadoso y más tolerante.
Claro, eso es una buena noticia, teniendo en cuenta que debajo del Sahel, pues lo que tenemos es un avance del yihadismo. Manuel Cruz, estaríamos hablando contigo toda la tarde. Desgraciadamente, tenemos mucha ignorancia de lo que pasa en nuestro vecino del sur.
Pues es un país fascinante, porque está tan cerca y tan distante que nada más pisar el puerto de Tánger ya está viviendo otra cultura diferente que merece la pena conocer.
Tánger, ciudad que sigue siendo una ciudad apasionante, luego Tetuán es como si estuvieras en una ciudad andaluza. Manuel Cruz, gracias por haber estado con nosotros dándonos claves de estos 20 años de Mohamed VI.
Faltaría más, un abrazo.
Hoy en la tarde de COPE estamos escuchando tus historias sobre la grúa y tú, aquel día en el que fuiste a por el coche no estaba y que claro, lo habías aparcado en mal sitio, como nos ha pasado a todos, y tuviste que rascarte el bolsillo para poder recuperar el coche, o simplemente aquella ocasión en la que, bueno, se estropeó el coche, no había quien lo pusiera en marcha y el gruista fue el que te salvó de haberte quedado por ahí tirado. Cobian está recogiendo las historias. ¿Qué más nos están contando los oyentes?
Pues mira, esto nos cuenta Julio desde Valencia. Dice, hace cosa de un mes recibo una carta de la DGT con la foto de que había sobrepasado el límite de velocidad. Salía la matrícula de mi coche preciosa.
Preciosa.
Pasan las horas y...
Niquela, estaba en la foto, la matrícula.
Dice, pasan las horas y yo, que tenía la mosca detrás de la oreja, veo la carretera y la hora y se me encendió la bombilla. Ese día, unos minutos antes, había venido la grúa del seguro por mi coche porque se había averiado. Con lo cual, la grúa había sobrepasado el límite de velocidad, pero hicieron la foto a mi coche. Por supuesto, la multa la pagó el conductor de la grúa.
Vamos a ver, que en la foto solo salía el coche, pero el coche estaba encima de la grúa.
Eso es.
Ya, por eso salía tan bonita la matrícula.
Claro,
porque
tenía más alta y
más
todo.
Más alto, claro, tenía mejor luz en la matrícula.
Venga, Carlos dice que junto a su hermano y los amigos tuvieron la madre de todos los líos con una grúa.
Y es que resulta que coincidió con este mes de abril, que llovió tanto un fin de semana, pues nos vamos a la despedida, lo vamos a su casa, lo secuestramos, lo disfrazamos y nos llevamos. Total, que de camino el GPS nos mete por un camino de tierra, que no debería habernos metido por ahí, pero bueno, y nos quedamos ahí atrapados, porque el coche llegó a un punto en el que no avanzaba más. Entonces llamamos a la grúa, llega la grúa para buscarnos, mi hermano, claro, disfrazado de mariquita que estaba, y nada, la grúa intenta sacarnos y también se queda encallada. La grúa al final logró salir y se tuvo que ir, pero vamos, nosotros ahí nos quedamos, que no nos podía sacar ni la grúa. Al final tenemos la suerte de que vino un vecino con un tractor y nos sacó de ahí con el tractor. Lo más increíble de esta historia es que un poco más tarde mi hermano fue a una boda, estaba contando la historia y resulta que el tío que tenía sentado al lado era justamente el que nos había sacado con el tractor. Increíble.
Bueno, casualidades de la vida, ¿eh? Carlos nos cuenta esto mientras va cambiando de habitación, ¿eh? Entonces en una se le oye muy bien, en otra sí. Se le oye con hueco.
Sí,
mundo es un pañuelo.
Bueno, Isabel dice, yo no sé si esto le ha pasado a alguien más, pero hace unos veranos, yendo de vacaciones desde León hasta Almería, se nos pincharon los dos coches de la familia en apenas 100 metros de diferencia. No llevábamos rueda de repuesto y tuvimos que llamar a la grúa. Cuando llegó el señor, se encontró a 9 personas merendando en la cuneta de la carretera, con nuestras mesas, manteles y cubiertos, y no daba crédito, y pensaba que era una broma. Pero gracias a Dios, pudimos seguir el camino y llegamos a la playa sin problemas.
Oye, esto de merendar con mantel... y cubiertos.
Claro, toda la familia.
Sí, pero oye, fíjate que llevan la vajilla en el coche.
Al todo, completo.
Sí, como las meriendas de película británica, ¿eh?
Sí,
su mantel de cuadros y de las cestitas van saliendo las viandas.
Venga, escuchamos a Alex desde Villoria, que está en Salamanca, y nos deja un mensaje en el 607-150602.
Fuimos al Calderón un miércoles por la noche, medio nevando, a ver el partido Atlético de Madrid-Betis. Dos amigos y yo de Salamanca. Aparcamos el coche encima de los respiraderos del parking del Hotel Ribera de Manzanares. Siempre habíamos aparcado allí, nunca ha habido ningún problema. Venían la gente del Betis, y sí, aparcar aquí que no hay ningún problema, que no se lo lleva la grúa. Acabó el partido, ganó el Atleti, gracias a Dios, pero cuando volvimos, el único coche que se había llevado la grúa, el nuestro, y era el que más al fondo estaba. Busca un miércoles a las 12:00 de la noche, medio nevando, a ver dónde está el depósito. Madre mía, qué noche.
Se acostaron ya de madrugada. José Cobian, recuérdanos los canales en los que nuestros oyentes pueden contar su historia con la grúa.
En Twitter somos @latardecope, Facebook es facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa donde recibimos todos los audios, el 607-150602.
Con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz vamos a hablar enseguida de nada más y nada menos que el comisario Villarejo.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre... tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la Semana Sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un Sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, desde la playa. Condiciones en Peugeot.es.
Este otoño me apetece un...
viaje.
Pues sí, pero a un destino...
lejano.
Mira qué listo, pues ya estás llamando a...
Viajes El Corte Inglés. Si te gusta anticiparte, reserva ya con Viajes El Corte Inglés tus vacaciones para este otoño-invierno. Mediterráneo, Asia, Caribe, con hasta un 50% de descuento, mejor precio garantizado y pago en 6 meses. Ah, y reserva por solo 60 euros.
A veces me pones...
de los nervios.
¡Ah!
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ayer conocíamos la última decisión judicial relacionada con el caso Villarejo. ¿Quién no conoce ya al comisario, excomisario Villarejo? Decisión judicial de mucho calado, porque es una imputación como persona jurídica del BBVA, uno de los grandes bancos españoles, imputación por delitos de corrupción en los negocios, cohecho y revelación de secretos. Es histórica esta imputación porque es la primera vez que se imputa a una compañía como persona jurídica por estos delitos. ¿Esto qué significa? Pues significa que, presuntamente, porque todavía es solo una imputación, empleados del banco cobraron dádivas a cambio de contratos y de que la entidad servía o participaba en el ilícito penal del que estamos hablando. Hay 8 exdirectivos y altos cargos del banco imputados, entre ellos el que fue su jefe de seguridad entre el 12 y el 18, el comisario Julio Corrochano. Fue él el enlace entre el BBVA y Villarejo. La investigación judicial baraja que el BBVA pagó entre 7 millones y medio y 10 millones de euros desde 2004 a Villarejo para que realizara seguimiento, rastreos telefónicos, informes patrimoniales, datos bancarios, vamos, para que le hiciera trabajos de todo tipo. Este era el modo de actuar que ha revelado la investigación de la operación Tandem, que se repite continuamente, ¿no? Villarejo utilizando datos de acceso restringido de las bases policiales, que en teoría, para poder usar esos datos, se necesitaba autorización judicial, y que no había autorización judicial y que se conseguían con la connivencia de policías. El caso que investiga la Audiencia Nacional, el caso Tandem, tiene 9 piezas separadas, que se sepa, y 2 o 3 más en marcha ya abiertas. O sea, es un caso bastante grande. En estas 9 piezas se investigan delitos de todo tipo suponen que había una organización criminal que colaboraba con parte de la Policía Nacional y que, claro, al frente estaba Villarejo, pero que también había otros comisarios implicados como Enrique García Castaño, el gordo, famoso Enrique García Castaño. Además aparecen empresarios, policías, abogados, también exmiembros de la cúpula de Interior. El ex número 2 de la policía y varios comisarios están imputados por la llamada Operación Kitchen, en la que Interior habría librado fondos reservados para robar información a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. Una trama, como estás escuchando, compleja, que requiere una pizarra, cuando menos, para entender quién es quién. Vamos a intentar entender lo que sabemos hasta ahora
de lo que hacía Villarejo con la ayuda de Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, yo he intentado introducir el caso Villarejo por el lado de la imputación del BBVA. Vamos a empezar, si os parece, por este asunto, por la imputación del BBVA como persona jurídica. ¿Esto qué supone?
Pues esto supone, Fernando, que, como tú bien has dicho, presupone que altos cargos, al menos altos cargos y varios departamentos sensibles, que eso también lo especifica Anticorrupción cuando pide la imputación, se valieron, cobraron dádivas, ya veremos cómo, si en dinero, en especie o cómo, a cambio de hacer una serie de contratos con las compañías del señor Villarejo. Supone además que esa imputación jurídica, además de los 8 imputados personales que ya hay en esta pieza concreta del BBVA, entre ellos el excomisario Julio Corrochano, pues puede haber otras imputaciones de mayor calado. Es decir, de esa imputación jurídica se pueden derivar otras responsabilidades, porque, como sabemos, hay, además de un montón de documentación, porque el comisario Villarejo tenía la costumbre de anotarlo todo y grabar a todo el mundo a todas horas, pues hay grabaciones donde se habla de que los máximos responsables del BBVA estarían al tanto de esas contrataciones.
Vamos a ver, Villarejo era conocido por hacer trabajitos, ¿no? Por enterarse, por coaccionar, por... ¿Por qué? O sea, ¿esta contratación del BBVA tiene algo que ver con aquella OPA hostil de SACIR? Yo creo recordar que aquello estaba impulsado, no sé si me estoy acordando bien, por el gobierno Zapatero en su momento, para tomar el control
del BBVA.
Estaba por medio el exministro Sebastián. ¿Esto tiene algo que ver? ¿La contratación de Villarejo tiene algo que ver con aquella OPA hostil?
Es el comienzo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un momento en que Francisco González, que es el presidente del banco, sí, se siente débil, se siente vulnerable y habla con su jefe de seguridad, Julio Corrochano. Sí. Es importante saber quién es Julio Corrochano. Julio Corrochano es uno de los comisarios que ha tenido mayor peso específico dentro de la policía, una persona que ha tenido un prestigio muy importante y que además conocía muy bien tanto todo lo que se refería a Policía Judicial, porque había sido comisario general de Policía Judicial, ajá, como lo referente a todos los sistemas de información, porque él había sido jefe de la misma unidad que luego dirigió Enrique García Castaño el Gordo. Ajá. Por lo tanto, era una persona que tenía toda una visión perfecta de la policía y que sabía a quién dirigirse en cada momento para hacer este tipo de trabajos. ¿Qué es lo que hace Julio Corrochano? Julio Corrochano lo que dice es, bueno, hay una persona, en este caso Villarejo, yo no sé si llamarle de su confianza o no de su confianza, porque yo ahí tengo más dudas, pero que él sabe que se dedica a ciertos trabajos.
O sea, Corrochano está trabajando con Francisco González.
Sí, Corrochano deja la...
Francisco González está, digamos que, agobiado o presionado por la OPA hostil que le ha lanzado SACIR para tomar el control,
claro,
del banco.
Y Corrochano sabe que la información en este tipo de situaciones es la clave. Y él dice, bueno, esto, por supuesto, a nivel policial no se puede hacer.
Ya.
¿Quién me lo puede hacer? Pues aunque sea policía, pero alguien que tiene todo un circuito mortado al margen de la policía. La operativa Villarejo. Y es efectivamente el que les empieza a suministrar datos, el que les empieza a suministrar informaciones sensibles sobre cada uno para que sean utilizadas por Francisco González para defenderse de esa OPA hostil famosa a la que te refieres.
Informaciones de todo tipo, personales, ya, de sus líos amorosos. Munición, de sus líos, exacto, munición que por los cauces legales parece ser que no eran capaces de abortar, o ellos se creían que no eran capaces de abortar esa operación que efectivamente estaba impulsada por el gobierno del PP, del PSOE, perdón, desde la oficina económica,
sí,
y esa es la munición que
estaba Sebastián en Moncloa entonces,
en la oficina económica.
Pero se gasta una pasta en principio, según la investigación, Francisco González, en contratar los servicios de Villarejo, hasta 10 millones.
Pero no solo en ese trabajo, ¿eh?
Son 10 millones o hasta 10 millones, ajá, en todo el tiempo que ha durado la colaboración, que empieza desde ese 2004 hasta
2017, porque recuerda, 17, Pablo, recuerda que el último pago, sí, se lo hace el BBVA al señor Villarejo cuando ya está el señor Villarejo encarcelado.
Ya.
Entonces hay un...
O sea, que empieza la cosa para responder a la OPA de SACIR, pero ya Villarejo entra en nómina.
Villarejo, claro, se convierte en un cliente del Banco de Bilbao, es un cliente y es un cliente muy especial que le suministra una información que a ellos les viene muy bien.
Ya.
Y entonces incluso hay temporadas en las que Villarejo no hace trabajos específicos para el BBVA.
Ya.
Y muy pro, y entonces hay una serie de una muy divertido porque
y durante
hay,
ese periodo cobra o no cobra.
Claro, sigue cobrando.
O sea, tiene una especie de minuta, Villarejo.
Una iguala.
O
sea, hacen una cosa que se llama informe riesgo país, que cuando Pablo y yo lo vimos era nos resultó muy chocante porque evidentemente el banco tiene medios para hacer eso y mucho más.
Sí, sí,
es decir,
bueno, de hecho, digamos, la parte
tienen un
de
departamento,
análisis,
exacto. Bueno, pues estos análisis, que muchos de ellos eran un corta y pega, se los hacía la gente de Villarejo, sus gente que trabajaba para sus empresas, y efectivamente tenían, como bien dice Pablo, una especie de iguala. Pero es que además de eso, gente que debía importantes créditos, grandes constructores de este país, que debía al BBVA, también le hacían los mismos trabajitos. Por ejemplo, al de Fadesa, de Martinsa, perdón, a García, ¿cómo se llama? Fernando Martín. Le hicieron esos seguimientos, presuntamente, a un constructor muy importante, a Sandokan, un constructor muy importante.
Hombre, de Córdoba,
efectivamente,
Sandokan,
al que él
hombre, ¿quién
conocía.
No conoce a Sandokan?
Bueno, que estuvo imputado en Malaya y que ha sido condenado recientemente. Pues todo eso se hacía en paralelo.
Ya. Era, vamos, ella era un proveedor habitual del banco.
Claro,
de entonces, información privilegiada.
Para sí, ellos lo llaman operaciones de inteligencia.
Así.
Son operaciones de inteligencia para que luego se tomen las decisiones adecuadas.
E informes prejudiciales hacen, que manda narices, porque eso no está registrado en ninguna parte. Informes
claro, lo más grave de esto es que si estas cuestiones las hubiese hecho Villarejo sin utilizar los medios del Estado. Bueno, podría ser discutible.
Cuando Villarejo trabaja para el BBVA, está utilizando los recursos del Ministerio de Interior.
Claro. Evidentemente. Y entonces es ahí donde empieza esa enorme corrupción.
Las bases de datos de la policía, las bases de datos policiales, los contactos policiales de la Comisaría General, de gente de la Comisaría General de Información, que obviamente no toda la Comisaría General de Información trabajaba para ellos, gente concreta, que además muchos de ellos ya están imputados, y gente de otros departamentos de la policía.
Yo siempre que hablamos de Villarejo siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Cómo consiguió estar dentro del aparato del Estado y utilizar el aparato del Estado para cobrar a tanta gente ciertos servicios? ¿Cómo consigue esto Villarejo?
Bueno, aquí hay dos partes. Ahora, Pablo, que me amplíe. Aquí hay dos partes. Él dice siempre que ha trabajado bajo el amparo de todos los gobiernos. Eso es lo que él dice. Yo no sé si eso es verdad. Lo que sí es verdad es que ha trabajado bajo el amparo de determinados responsables policiales que tenían altísimas responsabilidades. Pablo se ha referido antes a Enrique García Castaño. Enrique García Castaño tenía acceso a los datos de todo el mundo y si no los tenía, los pedía. Y estaba en un puesto muy sensible. De hecho, lo comentábamos antes, llega un cambio de gobierno y le echan de ese puesto, se lo quitan de en medio precisamente porque se dan cuenta del peligro que había ahí. No le quitan los responsables políticos, le quitan los responsables policiales. Ajá. Pero siempre se le ha permitido tener esos contactos porque hay, no recuerdo la última información que hicimos Pablo y yo, creo que había ya en torno a 15 policías imputados y no estamos hablando de cualquier policía, hay varios comisarios principales, etcétera.
Hay una cosa que es importante que hay que entender. Villarejo hacía algunos servicios para el Estado, es decir, ponía algunas de sus empresas al servicio del Estado y eso sí que era verdad. Por ejemplo, eso ocurrió en Uruguay para detectar una serie de tarras. Había ahí unas empresas en las que los fueron cayendo ahí un poco los etarras. Y entonces ya
es una doble dirección, ¿no?
Pero paralelamente él tenía un segundo circuito para sus negocios. Y entonces este era el vicio. Esto era la situación en la que estaba viciada. Porque, claro, no era un servidor del Estado. Es un servidor de sí mismo.
Ya. Que algunas veces presta un servicio al Estado.
Que algunas veces, eventualmente, presta servicios al Estado.
Ocasionalmente.
Si, siempre y cuando yo me vaya a beneficiar.
Pero es verdad que gracias a estos contactos, hablaba de estos contactos, Fernando, hay operaciones, saldrán en su momento, ¿no? Hay operaciones que están judicializadas o que están a punto de ser juzgadas incluso, donde él ha tenido al inicio, él y sus empresas, un papel fundamental, porque ha puesto esa información inicial al servicio, eso ya saldrá, al servicio de los investigadores que luego tenían que investigarla. Por eso es muy difícil deslindar las dos patas de esta investigación.
Bueno, hemos empezado a hablar del caso Villarejo con el tema del BBVA. Esto se nos ha quedado corto. Yo creo que esto hay que dedicarle otro buen rato, ¿eh?
Si
os parece.
Esto da para mucho.
Porque ya nos habéis contado primero cómo fue lo del BBVA, después, digamos, el modus operandi en general. Pero se seguro que tenemos que meternos para comprender otros casos que afectan a Villarejo y a otra parte de empresa, sociedad española. Yo os emplazo a otra ocasión para que nos sigáis contando datos, que seguro que hay muchos del caso Villarejo.
Claro que sí.
Gracias, Cruz. Gracias, Pablo.
Gracias.
Venga, buenas tardes.
Y ahora es Mónica Villalaín la que nos da un mensaje de la Mutua.
Sí, porque yo creo que sabías que dejar que tu suegro eligiese la pintura del salón era equivocarte. Pero todavía puede ser peor, porque equivocarte es también comprarte una casa y no elegir tú el seguro de hogar. Así que debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tendrás lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
En la tarde de COPE estamos hoy escuchando tus historias con la grúa. Aquella vez que te llevó la grúa al coche, aquella vez que el gruero te tuvo que rescatar de cualquier punto extraño de la geografía mundial. Cobian, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, Fernando, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? Seguro que a ti te ha pasado, porque te ha pasado un montón de cosas con los coches. Que ha dejado el coche aparcado en la calle, bien, sí, sí. Zona blanca, ni pago ni nada. Y al día siguiente, pues de repente, aparece la calle cortada o un mercadillo.
Sí, 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 esto es muy clásico. Claro, una procesión.
Una procesión, claro. Sí, no, no, bueno, cualquier cosa que te impida tener el coche ahí. Bueno, pues eso mismo le pasó a Sergio, pero con el agravante y el inconveniente que le sucedió en Alemania.
A mí lo que me pasó fue que estando de viaje por Alemania, en Berlín, aparcamos el coche en teoría en un sitio que estaba bien, ¿sabes? Que no había ningún problema, pero no sabíamos que al día siguiente había un mercadillo. Total, que nosotros nos fuimos a visitar la ciudad, cuando volvimos al día siguiente por la tarde, nos encontramos el mercadillo en la calle donde habíamos dejado el coche. Total, que el coche se había llevado la grúa. En Alemania, para poder sacar el coche del depósito necesitas... Bueno, antes, para pagar la multa necesitas la documentación. Nosotros la documentación la teníamos en el coche, tuvimos que coger un taxi y ir al depósito, que nos dejaron coger la documentación, de ahí ir a pagar la multa, y una vez que pagamos la multa, otra vez al depósito a poder sacar el coche. Y esa fue nuestra experiencia.
Y todo esto, claro, en alemán.
En alemán, todo.
Claro, claro, claro.
Que si tienes suerte y dominas el inglés y la persona con la que hablas domina el inglés también, pues bueno.
Ya. Los mercadillos tienen mucho peligro, y sobre todo si están señalizados y cómo están señalizados. Pero claro, es que esto es un caso casi de fuerza mayor, ¿eh? Estaría el cartel en una esquina diciendo mañana no se puede aparcar aquí, que va a haber mercadillo de salchicha, de Bratwurst y de Frankfurt.
Todo es en alemán.
Sí, todo es en alemán.
Claro.
De tal a tal hora no podéis aparcar, aunque sea de España. Claro, Sergio no lo entendió.
No lo entendió, pobre. Nada, recordamos el número de teléfono del WhatsApp, Fernando, para que nos envíen audios, que es el 607 15 06 02.